está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, apurándose del mundo.
En los últimos 7 días hemos tenido 2 citas muy relevantes: el 22 de abril, Día Internacional de la Tierra, y el 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas. En una sección como esta, que desde hace años reflexiona e impulsa propuestas de agroecología y consumo responsable, no podíamos faltar a esta cita. Y como siempre, lo haremos de la mano de Pilar Galindo, de la cooperativa La Gramancita Ecológica, a quien tenemos al teléfono. Buenos días, Pilar, bienvenida de nuevo.
Buenos días, Amparo.
Pilar, ¿qué recordamos en estas 2 fechas tan relevantes, 17 y 22 de abril?
Bueno, pues entre el 17 y el 22 median 5 días, pero entre las 2 conmemoraciones, en el caso del día 17 estamos hablando de hace 25 años, en el caso del día 22 estamos hablando de hace 50 años. La conmemoración del día 17 de abril es una matanza que se produce en el estado brasileño de Dos Carajas, de Pará, y se conoce como la Matanza del Dorado de Dos Carajas, porque había una marcha de campesina del movimiento Sin Tierra, que les habían sacado de las tierras que estaban cultivando, porque iba a haber una minería que iba a extraer minerales de esa zona, y entonces iban camino a poder ocupar una nueva finca y poder trabajarla, una finca que estaba improductiva, pero la policía militar no le pareció que tenían derecho a nada, y entonces les arrinconaron, les gasearon, les tirotearon, y en esa masacre murieron 19 personas en el acto, 2 con heridas mortales y 60 quedaron gravemente heridos. Y era un colectivo en el que había mujeres, niñas, niños y hombres, o sea, no ni siquiera separaron ante la infancia, ¿no? Por otro lado, el acontecimiento que acaba siendo el Día Mundial de la Tierra se produce bastante antes y en un lugar muy diferente, en Estados Unidos, en el año 68. El Servicio de Salud Pública organiza un simposio de ecología humana para estudiantes para que escuchen a los científicos y les expliquen qué problemas de salud está causando el deterioro ambiental, salud humana y deterioro ambiental, ecosistemas insostenibles y malestar humano. Y después de ese encuentro, un año después, hay un senador que se llama Gaylord Nelson que se plantea crear una agencia de protección medioambiental en Estados Unidos, y para ello moviliza a todo lo que tiene cerca, aparte de senador, el activista. Entonces consigue que se produzca una manifestación masiva multitudinaria en la que se suman más de 2.000 universidades, decenas de miles de escuelas públicas y centenares de ciudades, es decir, tiene un efecto muy importante en todo Estados Unidos, y fruto de esa movilización, en el año 70 se crea la Agencia de Protección Medioambiental y la propia Naciones Unidas recoge esa fecha como una fecha para conmemorar anualmente. De hecho, en el año 72 es cuando se celebra la primera conferencia internacional de medio ambiente para sensibilizar a los gobiernos de la importancia de integrar la preocupación y la protección medioambiental en las actividades gubernamentales y dirigir un poco a que la economía tenga en cuenta sus impactos sobre la naturaleza.
25 años de una de estas efemérides, 50 de la otra. ¿Qué vínculos tienen 2 conmemoraciones con orígenes tan diferentes a día de hoy?
Bueno, pues hoy las vemos mucho más juntas, porque hay muchas luchas por el cambio climático, porque está en los periódicos constantemente la idea de que las temperaturas están subiendo o está habiendo cada vez más inundaciones. Es decir, somos conscientes de que la actividad humana es causante de esos cambios, y esos cambios nos están repercutiendo de muchas maneras, aunque no sean iguales para todo el mundo. Una de las cosas, además, que en el desde el año pasado, desde enero del 2020, nos hemos encontrado encima de la mesa ha sido el COVID. El COVID no es una epidemia cualquiera, es una epidemia que está basada en que cómo se ha destrozado los ecosistemas y fundamentalmente por las invasiones del modelo alimentario extractivista e intensivo industrialista que cada vez avanza más a las zonas naturales y por lo tanto rompe los equilibrios que hay en un ecosistema y al romperse esos equilibrios los hospedadores de los virus y de las bacterias que ya se habían acostumbrado entre ellos, pues de repente al desaparecer esos hospedadores los virus tienen que buscar nuevos huéspedes y nuevas relaciones y claro, eso es lo que ha propiciado este masivo impacto de un virus que nos ha conmocionado, que ha por las muertes que ha provocado, por el cambio en las formas de vida y que ha aumentado la crisis alimentaria, climática, medioambiental, sanitaria, económica y hasta democrática que teníamos, ¿no? Entonces, todo esto está mostrando que el deterioro medioambiental causado por un modelo industrialista y globalizado y capitalista de la producción en general y en particular de los alimentos, pues tiene consecuencias no solamente en las poblaciones campesinas cada vez más obligadas a salir de sus tierras y a desaparecer y a ingresar en las macro urbanizaciones, en macro ciudades que vamos generando, también nos ponen en peligro a nosotros. O sea que de alguna manera se acercan esas dos conmemoraciones del Día de la Tierra y el Día de las Luchas Campesinas porque ya no son luchas que están separadas las unas de las otras, sino que tienen un tronco común. Y el tronco común es que si no se cuida y no se actúa de una forma responsable en la naturaleza, y no se cuidan esas relaciones de metabolismo entre el ser humano y la naturaleza, lo que tenemos aumentado es problemas de salud humana y de salud pública, y además de hambre, devastación, incendios, etcétera, etcétera. O sea que ya todo aparece pues como un salvaje ecocidio. Hay quien está articulando esa palabra ya, no solamente para intercambiar mensajes y para decir que es una expresión de daño masivo y destrucción de los ecosistemas que contiene también el genocidio de las personas, sino que hay que dar pasos en adelante y llevarlo a la Corte Internacional para que sea considerado un delito penal y perseguida quien lo causa.
Claro. Pilar, nos lo estás recordando, lo hemos dicho en otras ocasiones, la pandemia por COVID-19 pues expone de forma muy evidente esas grietas de un sistema a todas luces insostenible social y medioambientalmente. Sobre el papel, parecería que algunos compromisos que van adoptando los gobiernos pues estarían siendo sensibles hacia este problema global de cambio climático y todos sus efectos, ¿no? Nos referimos a la en tramitación ley de cambio climático en nuestro país, a la PAC, a la Estrategia Europea del Campo a la Mesa, entre otras, ¿no? Sin embargo, estas medidas parece que llegan lentamente, tímidamente, que seguimos viendo que hay grupos de presión del agronegocio que tienen un enorme poder que está condicionando todas estas políticas. ¿Qué cabe esperar de las resoluciones internacionales en materia de protección medioambiental, agroecología y soberanía alimentaria?
Bueno, evidentemente hay una mayor sensibilización y esa mayor sensibilización que destila normativas diferentes, una que no has mencionado, pero que también está atravesando a todas ellas, es la famosa Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una mirada transversal en el que no se puede resolver cada cosa si no se resuelven todas juntas, ¿no? Los 17 objetivos están interconectados. Bueno, pues parece que hay mayor sensibilidad, que es fruto de una mayor conciencia de que la población pues cada vez está más preocupada por lo que pasa. Otra cosa es que esa preocupación la llevemos a nuestra actividad cotidiana y seamos capaces de dar pasos para cambiar nuestras propias prácticas. Entonces, efectivamente, estamos en un momento en que los gobiernos y las instancias internacionales están dando pasos para cambiar el paso, ¿no? Ahora, pues desaparecido Trump, pues parece que Estados Unidos vuelve al redil del Acuerdo de París y se quiere volver a hablar de cambio climático otra vez, etcétera. Pero, por poner un ejemplo concreto, aquí en España acabamos de estrenar está en proceso de se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y tiene que pasar por el Senado, una ley de cambio climático que no dice ni una sola palabra en relación a la producción ecológica. Y ni siquiera se apoya en la estrategia que has mencionado del campo a la mesa o la estrategia de biodiversidad, que son iniciativas que están vinculadas al Pacto Verde Europeo para incorporar los objetivos, que son muy claros, que es que la superficie de producción ecológica pase a ser el 25% de la superficie en el año 2030. Y que se reduzca el uso de plaguicidas en un 25% y se reduzca el uso de fertilizantes químicos en un 20%. No son medidas caprichosas, son medidas que están vinculadas a que haya una fertilidad mayor de los suelos, a eliminar todos esos productos químicos y a favorecer que sea la propia forma de producción de alimentos la que incorpore nutrientes y sea más saludable. Y si a eso le añadimos una venta lo más cercano posible y a unos precios justos para los agricultores y suficientes para los consumidores, estamos hablando de cerrar esa brecha entre el campo y la ciudad y favorecer que se puedan resolver problemas que estamos señalando como importantísimos con el COVID, con el cambio climático, etc. Pero, bueno, a pesar de, ya digo, de esos pasos, nos encontramos con leyes que no lo incorporan. Y aunque lo incorporaran, también está la dimensión individual, familiar, de las personas que, por un lado, salimos a manifestarnos, pero por otro lado no integramos ese tipo de reclamaciones que hacemos en nuestra propia vida cotidiana. Es decir, además, el modelo económico no se está resintiendo. Se está resintiendo si cerramos actividad económica por el tema del COVID, pero no se está replanteando y revisando cuál tiene que ser el modelo de producción económica para que satisfaga en principio necesidades humanas y después se ponga y que el beneficio económico esté vinculado a esas necesidades humanas y hasta cierto punto subordinado, sino que si tenemos que conseguir beneficios, pues nos da igual cuál sea la actividad que desarrolle y sobre todo cuáles sean los daños colaterales, que es lo que ha provocado todo este deterioro ecológico y todo este destrozo que ahora mismo nos escandaliza, pues tiene que ver con un modelo económico que externaliza todo lo que no sea el beneficio económico y el crecimiento de que la inversión que he realizado pues sea superior, me dé más beneficios y tenga un capital superior en el siguiente fin.
Parece, Pilar, que es mucho más urgente que nunca apostar por un cambio de modelo que nos permita solucionar esta crisis social, ecológica, sanitaria y evitar crisis futuras, ¿no? Bueno, ¿cómo se está impulsando desde la Garbancita Ecológica este cambio necesario?
Bueno, estábamos hablando de leyes a nivel estatal y a nivel internacional y de repente aterrizamos en una realidad mucho más pequeña. Estamos trabajando cada día, no solamente los días de conmemoración, porque sea una realidad el hecho de que podamos llevar a las casas de las personas alimentos saludables, ecológicos, de temporada, lo más cercanos posible, a unos precios justos para los consumidores y suficientes para los agricultores y desarrollando en la medida de nuestras capacidades la cultura suficiente para poderlo hacer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es muy fácil decir, vamos a cambiar en una escuela, vamos a sustituir los alimentos que estamos dando ahora, de congelados, de no sé qué, de tal de cual, por una alimentación ecológica y de temporada, y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que eso significa un cambio en los platos, un cambio en las formas de cocinado, un cambio en las mentalidades, porque desgraciadamente hemos sido colonizados también, no solamente... No solamente hay mucha alimentación globalizada, industrializada y plastificada en las estanterías de las grandes superficies, sino que nosotros las compramos y nos las llevamos a casa. Entonces, claro, para poder cambiar esos hábitos, pues tenemos que entrar en montones de contradicciones con nuestras propias formas de vida y entonces... Hay que cambiar todo eso también. Entonces, desde nuestra humilde y pequeña posición, estamos intentando construir esas relaciones con escuelas, con familias, con consumidores, con grupos de consumo, con agricultoras y agricultores, construirlo además desde un modelo cooperativo y no morir en el intento. Es decir, y conseguir que sea una empresa cooperativa, pero que pague sus facturas y que sea capaz de desplegar este ejemplo en otros lugares, y que quien quiera comprar este tipo de alimentos ecológicos, pues se vaya a modelos como el nuestro y no se vaya a una gran superficie o a un modelo globalizado, que también está pasando. O sea, la producción ecológica ahora mismo pues está creciendo en la comercialización sobre los modelos clásicos de grandes superficies, de olvidarse cuáles son los precios justos, de olvidarse de las temporadas y de olvidarse de si tienen que viajar poco o mucho los alimentos, con lo cual se está reproduciendo también ese modelo. Para nosotros es muy importante que hablemos de una alimentación ecológica con valores. Es decir, recogiendo lo que está diciendo la Vía Campesina el 17 de abril, sin soberanía alimentaria no hay futuro, y además el movimiento de mujeres campesinas de la Vía Campesina dicen la base del feminismo campesino y popular es la lucha por la soberanía alimentaria, y la base de la soberanía alimentaria es la agroecología. Es decir, tenemos que cambiar el modelo, tenemos que avanzar hacia sistemas alimentarios sostenibles, agroecológicos, pero ese avance tiene que venir del lado de que las personas nos movilizamos en nuestras actitudes cotidianas para hacer ese cambio y presionamos a los gobiernos para que lo incorporen en las legislaciones. Y de esa manera acoten a las empresas multinacionales, que son las que están trabajando solo por su beneficio. Desgraciadamente, pues yo el otro día escuché en una charla a un representante del Ministerio de Agricultura diciendo que ellos no iban a favorecer ningún tipo de modelo de comercialización. Eso venía a decir que las grandes superficies, que son las que tienen ventajas, pues iban a seguir campando por sus respetos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pero para eso tiene que haber una movilización popular, y para que haya una movilización popular tiene que haber una conciencia. Así que, como verás, tenemos una tarea muy grande por delante.
Muy grande, una tarea enorme para la que, bueno, pues es necesario que sigan subsistiendo proyectos colectivos como este. Y pues nada, gracias Pilar, como siempre, por traernos de una forma tan clara cuestiones que tienen tantísima importancia en el plano macro, pero también en nuestras decisiones cotidianas. Así que en ello nos quedamos, hasta dentro de un mes más o menos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Amparo.
Tan injusto, un poco tieso, vendado.